gracias de nuevo por estar aquí. Buenas noches. Bueno, la cumbre de los tres países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, se llevó a cabo hoy en Washington, como sabemos. Y bueno, pues hablaremos de este tema con dos invitados que ahora saludo. En un momento más estarán con nosotros Roberto Isurieta y Arturo Sarucán. Pero antes de hablar con ellos y escuchar y analizar qué sucedió en este encuentro entre Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. Bueno, pues vamos a escuchar desde Washington a nuestra colega Ione Molinares, que nos habla de esto que algunos han llamado la cumbre de los tres amigos.
Por primera vez, después de 5 años, los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, se reúnen ahora con nuevos desafíos después de una pandemia que ha puesto sobre la mesa las diferencias y también algunos problemas sociales y económicos que están sufriendo los países, incluyendo el mismo Estados Unidos. Pero el presidente Biden considera que estas economías entrelazadas tienen la oportunidad de salir adelante ahora con este encuentro personal que espera también mejore la capacidad de los tres países de también mejorar la vida de sus ciudadanos. Aquí está.
La diversidad es una fuerza enorme. Estamos en mejores condiciones de liberar nuestro potencial cuando damos rienda suelta a la gama completa del talento de nuestra gente. Así que hoy se trata de lo que podemos hacer en asociación y respeto mutuo para fortalecer nuestra región y demostrar que las democracias pueden cumplir en el segundo cuarto del siglo XXI.
El presidente Biden se reunió en la Casa Blanca por separado con México y Canadá. En la parte mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en migración también, buscando una forma importante para que México esté de tú a tú en otros aspectos como seguridad, como economía. De hecho, tanto Biden como López Obrador destacaron la importancia de que haya respeto mutuo. Y López Obrador fue bastante enfático en buscar y en presionar un poco para que haya una solución a los problemas migratorios y se pueda legalizar a millones de personas en Estados Unidos. Aquí está.
Presidente Biden. Ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación.
Estos son tres países que además se reúnen por primera vez en persona después de que se modernizara el Tratado de Libre Comercio durante el gobierno del presidente Donald Trump. Y eso ha servido también para hacer algunas actualizaciones y ver cómo se puede mejorar. Pero también hay temas espinosos. Se hablaron, por ejemplo, de algunos temas que tienen preocupados Estados Unidos en México, como el ensamblaje de autos eléctricos, estos descuentos impositivos que piensa Estados Unidos lograr si es que el Congreso logra aprobar este paquete, pero el impacto podría ser grande en la manufactura y el ensamblaje de autos en Canadá y en México. Sin embargo, estos son temas que van a tener que seguir siendo parte de los trabajos futuros. Por ahora, el primer ministro de Canadá insiste que lo más importante es mejorar la economía en la región. Aquí está.
Nuestra gran prioridad, por supuesto, es finalizar el COVID-19 y concentrarnos en una recuperación económica, fortalecer las cadenas de suministro, y tenemos que la economía integrada de toda Norteamérica produzca empleos y trabajos para todos los tres países. Esto tiene que basarse en un tratado de libre comercio que proteja los derechos de todo el mundo y continuemos trabajando entre la clase climática.
Y después de este encuentro, después de las palabras cordiales entre los países y la posibilidad de entregar por lo menos un frente común, lo que viene adelante también es un reto importante. El COVID-19 puede generar aún muchos más problemas y está en estos tres países realmente mostrar que más allá de las palabras hay acción y hay mejoría en los países que conforman este triángulo importante en la región. Ione Molinares, CNN, Washington.
Gracias, Yone, por esta información. Y bueno, después de la pausa, regresaremos con nuestros invitados Roberto Isurieta y Arturo Sarucán para analizar esta cumbre de América del Norte. Ya se anuncia que la próxima será en México en 2022 y llegaron a 10 acuerdos, según anunció la Cancillería mexicana. Volvemos con nuestros invitados. Bueno, pues hemos invitado esta noche a Roberto Isurieta, que es analista político, colaborador de CNN y profesor de la Universidad de George Washington. Gracias, Roberto, por estar aquí. Bienvenido al programa.
Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Al contrario. Arturo Sarucán, gracias por estar aquí. Embajador de México en los Estados Unidos hace algunos años y, bueno, pues consultor y especialista que está aquí para analizar esta cumbre. Hola, Arturo. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Arturo. Déjame iniciar la charla contigo. ¿Cómo viste? ¿Qué balance haces después de la jornada de hoy?
Mira, yo creo que era muy importante, Carmen, después de los 4 años de Trump en que dinamitó esta cumbre, que Biden, como ha venido haciendo con todo el andamiaje institucional de las relaciones bilaterales y trilaterales en América del Norte, que Biden haya decidido, así como lo hizo en su momento con el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, haya en este momento decidido relanzar la cumbre norteamericana. Es un espacio privilegiado para la concertación y el diálogo de los tres mandatarios en nuestra región, en momentos además en donde la región está enfrentando pues, algunos de los retos más severos que ha visto pues, en décadas recientes y que además son temas que dominaron buena parte de la discusión, el tema de la pandemia, la recuperación de la pandemia, el tema de las cadenas de suministro, que no solo nos reventó el año pasado en marzo cuando la pandemia empezó a cerrar las economías de todo el mundo, sino que ahorita está generando unos cuellos de botella brutales para la economía norteamericana y en particular la economía estadounidense. Uno de los temas más importantes que enfrenta el sistema internacional en este momento, a pesar de que a veces en México no parece que nos hemos enterado, el tema del cambio climático, la importancia de las energías renovables y este paradigma que creo que es lo que busca lograr Biden hoy con esta reunión, crear un paradigma norteamericano en torno a las energías renovables, el cambio climático, la economía verde y el tema de la migración, Carmen. Todo el mundo tiende a pensar, cuando hablamos de migración, como que todo el mundo evidentemente se enfoca en lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, pero como nunca en la historia del continente americano, tenemos millones de migrantes, de refugiados, de personas internamente desplazadas en movimiento por todo el continente y un poco lo que ya se veía venir, digamos, los Estados Unidos buscando generar, empezando con sus dos socios norteamericanos, el inicio de lo que creo que será una intentona por convocar a un acuerdo continental para mitigar los impactos económicos, humanos, sociales de estos flujos migratorios y de este enorme desplazamiento de personas por todo el continente. Yo creo que es un buen inicio. Como todo, una cosa es lo que se plasma en el comunicado conjunto y en el hay un segundo documento que trae, que es muy interesante, que ya platicaremos de esto, que trae los acuerdos específicos porque es mucho más granular que lo que indica el comunicado conjunto y lo que en las conferencias de prensa han dejado entrever. Pero aquí pues, el reto, evidentemente, yendo hacia adelante, va a ser primero empezar a aterrizar todo esto. Y segundo, el tema que me sigue preocupando un poco, Carmen, que es que a pesar de toda esta serie de acuerdos, siento que, y esto es un problema que no es solo mexicano, está ocurriendo en Washington y también en Ottawa, creo que los tres países norteamericanos todavía no acaban de encontrar esa gran visión estratégica. Es decir, todo esto es para lograr qué queremos que sea América del Norte en los próximos años, cuáles son los objetivos y sobre todo, ¿cómo cuadra todo esto con quizá el proceso más importante que está viviendo Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, que es este recalibramiento de la relación de Estados Unidos con China, en donde México y Estados Unidos seremos fundamentales?
Pues lo colocas en su dimensión. Ahora regresamos, Arturo, para desmenuzar precisamente parte de lo que dices, incluyendo este segundo documento que desde luego es de enorme importancia. Roberto Xurieta, ¿cómo viste este encuentro? ¿Cómo viste a los tres amigos? ¿Cómo viste a los tres países, los tres personajes, los acuerdos que se han expuesto públicamente? ¿Cuál es tu balance esta noche?
Coincido con la importancia y la relevancia que indica el embajador. Se nota efectivamente la presencia de un presidente, que en este caso de los Estados Unidos, que a diferencia de lo que había pasado los últimos 4 años, busca realmente completar aún en otros niveles el acuerdo llegado, acuerdo que fue el acuerdo comercial, el T-MEX, que fue negociado y firmado en el gobierno anterior de México. Y después, la tercera visita al exterior de Manuel López Obrador, primero fue a Estados Unidos, Naciones Unidas, y ahora esta la tercera. Pero la primera, cuando se activa, cuando se da inicio al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, fue en la mitad de la campaña. Y se pasó, digamos, de los halagos apropiados diplomáticamente, que en medio de una campaña política, los halagos que le dio Manuel López Obrador a Trump fueron vistos con resistencia, suspicacia, y de nuevo, no era dentro del marco de realmente esta cumbre que se da hoy. Entonces, la cumbre de ahora, coincido con el embajador, se trataron y se acordaron temas muy importantes, no solamente para el hemisferio norte, sino en realidad para toda la región. Y como decía el embajador, si es que nos ponemos a ver cuál es la visión para este acuerdo, para estas cumbres, cuál es la visión de América, de toda América del Norte. Y sin lugar a dudas, la visión que tenemos, todos creo que de unas economías mucho más integradas, pero no una política de sustitución de importaciones, que sabemos el fracaso que han tenido y que ahora que los Estados Unidos están viviendo como consecuencia de estos problemas de los suministros, de la cadena de suministros, una de las inflaciones más altas de los últimos años, sabemos muy bien que tener la visión de una sustitución de importaciones, que Trump no llegó a eso, pero sí el incrementarlos, o sea, subir los impuestos para que paguen los consumidores, porque no los pagaba en este caso China, no es una visión que creo que se comparte con los otros dos presidentes y las dos otras dos naciones.
Roberto, Arturo, déjenme hacer una pausa y regresamos. Y bueno, sí, desde luego habremos de seguir de cerca cada uno de los puntos que se expusieron ahí. Son los grandes temas. Está el tema de la reforma eléctrica en México, que se especuló mucho que podría ser un punto de tensión. Al final, el canciller mexicano, hay que decirlo, mencionó que no fue un tema de discusión la reforma constitucional que pretende el presidente mexicano en estos tiempos, pero que sí, el presidente mexicano habló de ello en algún momento de estos encuentros. Así que bueno, uno de los elementos que dejamos ahí para seguir revisando con ustedes después de la pausa, este encuentro de Canadá, México y los Estados Unidos. Volvemos. Regresamos en esta conversación en nuestro último bloque del programa y bueno, pues Arturo Sarucán, Roberto Xurieta, quedan muchos temas acá, pero me detengo en lo que decías hace un momento, Arturo, sobre este segundo documento, algo más amplio, más robusto, digámoslo así. ¿Qué es lo que se encuentra en este compromiso de los tres representantes de las tres naciones de América del Norte?
Pues mira, trae el segundo documento, que es el, digamos, el complemento a la declaración, pues trae una serie de compromisos mucho más puntuales, muchos de los cuales no fueron subrayados en las conferencias de prensa que cada gobierno sostuvo después de la cumbre. Y de alguna manera, Carmen, es una especie de... A ver, desde que la cumbre norteamericana se crea en el 2005... a los canadienses había que llevarlos un poco como pataleando. No les gustaba la trilateralización de la relación en América del Norte porque sienten que les resta de la relación bilateral con Estados Unidos. Por el contrario, México siempre abonaba a la agenda trilateral porque por un lado le permitía hacer con Canadá frente común ante Estados Unidos, como lo estamos haciendo ahora en el tema, por ejemplo, de reglas de origen para el sector automotriz en el T-MEC o los incentivos que Biden quiere aplicar para automóviles eléctricos que puede violar disposiciones del T-MEC. Y entonces también era una manera que México, digamos, diluía la presión de Estados Unidos sobre nuestro país. Ahora la gran paradoja, Carmen, es que ha sido Biden el que creo que ha tomado la decisión en parte de reactivar esta cumbre bilateral para trilateralizar la relación con México, es decir, traer a Trudeau y junto con Canadá tratar de, si tú quieres, ponerle rieles o un corralito a una serie de políticas mexicanas que van a contrapelo de donde quieren ir Canadá y Estados Unidos. Y el tema más claro es el tema precisamente cambio climático, que si tú ves en el documento de compromisos, pues hay toda una serie de temas que claramente pues van en sentido contrario al paradigma de energía del presidente López Obrador y el gobierno mexicano, es decir, temas de energías renovables que no son relevantes para el presidente, temas de secuestro de carbono, de metano. Es decir, hay toda una serie de temas que pues un poco lo que hacen es ponerle un corsé, si tú quieres, una camisa de fuerza, tratando de reorientar algunas de las políticas públicas mexicanas que están fuera de sintonía con este tema tan importante para el presidente Biden, que es el cambio climático, la economía verde y las energías renovables. Entonces, hay aquí un efecto muy interesante en donde, de alguna manera, ahora es Biden el que quiere traer a Trudeau y a Canadá para que la presión sobre México pues no sea focalizada en Estados Unidos y que eso no genere la molestia del gobierno mexicano y ponga en jaque la cooperación mexicana en materia migratoria, que sigue siendo, más allá de la cumbre trilateral de hoy y de otros temas de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, sigue siendo la prioridad de Biden en la relación con México, sobre todo cara a las elecciones intermedias del próximo año, donde los republicanos le van a pegar con todo al presidente Biden con el tema de la frontera, la migración y, ojo, el tema del fentanilo. Este dato que dio ayer el gobierno estadounidense, 100,000 estadounidenses muertos por sobredosis de fentanilo en los últimos 12 meses, augura un frente de presión a México, que es por donde entra buena parte del fentanilo proveniente de China por puertos mexicanos hacia territorio estadounidense. Entonces, digamos, evidentemente aquí Biden tratando de poner un poco de presión en temas fundamentales para su agenda, pero a la vez tratando de evitar que se ponga en jaque la voluntad de cooperación mexicana en materia de política migratoria.
Ni más ni menos, se nos acabó el tiempo. Roberto Zubieta, en un minuto, ¿cómo cierras el programa?
El presidente Trump le gustaba las relaciones bilaterales, le gustaba ser el maestro de los acuerdos. Ahora tenemos un gobierno, existe un gobierno en los Estados Unidos que sí cree en las relaciones multilaterales o las tripartitas. Y relaciones que vayan mucho más de tomarse una foto, un abrazo y utilización política. Lo que se vio el día de ahora es realmente un acuerdo serio entre los tres países que busca tratar de resolver muchos de los problemas, pero sobre todo ver cuáles van a ser los próximos años y continuar en esta línea, y el próximo encuentro será en México.
Pues mucho de lo cual seguiremos hablando, si me lo permiten los dos. Gracias, Roberto Zubieta, por estar aquí. Hasta la próxima.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Arturo Sarucán, por estar aquí. Hasta la próxima.
Es un placer estar contigo, Carmen.
Muchas gracias. Gracias, Arturo, Roberto, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Lo esperamos mañana y seguiremos hablando de esto. Por supuesto, hay mucha materia.